SER Podcast.
A veces no hay mensaje en la botella. A veces no hay más cera que la que arde.
Los libros son las ventanas del cuerpo.
La vida se parece a un tatuaje de calaveras y estrellas.
Los abres y a través de ellos entra en ti la luz.
A veces el amor fue solo un juego. A veces fui de cara y salió cruz, pero tuve el valor de encender otro fuego y después de las sombras viniste tú.
La ventana de los libros con Benjamín Prado.
Hola Benjamín, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, amigo?
¿Qué tal?
Oye, cuéntale tú, en fin, en primerísima persona. No, y Emma Vallespinos también, Emma, buenas tardes.
Hola.
Contadle al director de la Escuela de Escritores, Javier Sagarna. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas.
El éxito rotundo de ese concurso de relatos express que convocamos el día del apagón, Hágase la Luz, con más de 900 propuestas, tres finalistas la semana pasada. Uh-huh. Bueno, te perdiste una fiesta grande.
Sí, me dio mucha rabia, tenía un compromiso previo, no pude venir, pero la verdad es que luego me contó también Germán, que estuvo aquí presentando, sí, a la Escuela de Escritores, que fue todo un éxito, ¿no? Aparte por la participación, que ya la conocíamos, bueno, porque luego la final salió muy bien, que votasteis un montón de gente, y bueno, pues el relato ganador y los dos finalistas son excelentes.
¿Tiene alguna explicación científica? Lo pregunto muy en serio, ¿eh? ¿Esta pulsión que tiene alguna gente por escribir?
Pero sobre todo por responder a cosas que han pasado de manera tan inmediata, ¿no? A mí me sorprende que la gente tuviera la capacidad de reflexionar sobre lo que había ocurrido hace unos días y hacer relatos. Yo no sé cómo serían los otros 900 y pico, pero los tres que vinieron eran muy buenos los tres.
Los tres finalistas eran estupendos, y había unos cuantos también muy buenos. Luego, bueno, pues el nivel siempre es variado, por decirlo de alguna manera, pero bueno, había un buen nivel general.
Bueno, hoy volvemos a la normalidad de nuestro concurso Relatos en Cadena. Hemos recibido 674.
Sí, nos ha matado un poco el condicional ese de la probarían, ¿no?
Su esposa y su hermano ni la probarían.
Exacto, era difícil, la verdad, que ponía las cosas en un lugar difícil, y se ha notado en la participación un poquito que no en la calidad de los relatos.
¿No estarás insinuando una queja?
No,
me quejo. Parece.
Porque, ¿verdad?
¿Cómo? 600 y pico le parece poco.
¿Cómo voy a coger contra 674? Pero venimos de semana de 800, con lo cual, bueno, un poco de bajón se ha notado.
¿Cómo tiene lo de estar mal acostumbrado, eh? En fin. Oye, por cierto, el día del apagón, además de convocar así deprisa corriendo un concurso de relatos a partir del título Hágase la Luz, teníamos una cita que hoy vamos a poder recuperar, que tuvimos que desconvocar en su momento por razones obvias. Es seguro, que el paso del tiempo modifique la manera que tenemos de contar las cosas, ¿no? La forma es evidente que cambia, pero el fondo en algunos asuntos, si lo pensamos bien, igual no el mismo exactamente, pero puede parecerse mucho, muchísimo. La reescribió su famoso artículo Vuelva Usted Mañana en 1833, ¿no? El extranjero que llegaba a España se encontraba con todo el lío de la burocracia. Bueno, han pasado casi dos siglos. Y antes lo comentábamos en todo por la radio. No siempre, ¿eh? Pero en algunos casos presentar una instancia, una reclamación, un recurso, una alegación a cualquier administración pública puede desesperar al más pintado. Y quien lo ha probado sabe de qué estamos hablando. De hecho, hay quien asegura que es humanamente imposible resolver, eso es un poco exagerado, ningún trámite administrativo en una sola visita. Pero bueno, experiencias de este tipo se acumulan muchas. Hace más de una década se hizo viral, no sé si os acordáis, un corto que se titulaba 036, narrado en tono de western, porque era un auténtico desafío, donde su protagonista trataba de conseguir, pues eso, la gesta.
Quería darme de alta en autónomas.
Ventanilla de información, modelo TA1, lo cumplimenta en esa mesa y después...
Lo he traído relleno.
No ha rellenado esa casilla. Vaya a las mesas de la entrada y...
He traído dos copias, escritas y revisadas.
Le falta el impreso de Hacienda. Y la fotocopia. Muy bien, Rubita. Tú lo has querido. Fotocopia del DNI. Número de cuenta. Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social. Fotocopia de los impresos de Hacienda. Doble fotocopia del modelo 036, numerado y grapado.
Ey. Y grabado. Ey, y grabado. Bueno, la protagonista de la novela que hoy presentamos en La Ventana de los Libros está al otro lado. Es una chica joven que consigue un puesto de interina en una oficina administrativa y a partir de ahí, bueno, pues entra en un microcosmos compuesto por funcionarios, cada uno de su padre y de su madre, y donde aparecen, pues yo qué sé, el aburrimiento, el desencanto, el malestar. La novela se titula Oposición, la firma la escritora Sara Mesa, en anagrama, y suena así.
Realizar era mejor que hacer, y recepcionar mejor que recibir. Los problemas eran problemáticas, las personas, sujetos. Indicar era mejor que poner, cumplimentar mejor que rellenar. Los informes se emitían, de las reuniones emanaban decisiones. Los informes comenzaban siempre con un relato de los antecedentes, que se repetían al comienzo de cada apartado. Cuanto más se repetían, o todavía mejor, se reiteraban, más largo era el informe y, por tanto, más riguroso. Con el fin de no reiterar palabras sin ton ni son, se usaban las expresiones el mismo y la misma. Implementar era mejor que poner en marcha y los cambios se denominaban, no llamaban, transformaciones. Si algo tardaba en llegar era porque había sufrido una demora. Incrementar y reducir se prefería a aumentar o disminuir, y preferible era mejor que mejor. Los dineros eran las partidas. Si las partidas no se habían incrementado, se hablaba de crecimiento cero. Si se reducían, también crecían, pero era un crecimiento negativo.
En los estudios de Radio Sevilla, Sara Mesa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, Sara? ¿Qué tal?
Muy bien.
Fíjate que hace ya días que leí la novela y ahora recordando, no sé si tuve más momentos de cabreo, de conmoción o de reírme, pero una mezcla de las tres cosas seguro, segurísimo, de verdad.
Pues muy bien, porque espero que haya sido más de risa, porque el cabreo ya lo llevamos en la vida normal.
Sí, pero es verdad que describe situaciones con mucha gracia, a veces incluso surrealistas, pero que sabes que luego en la vida de verdad también pasan. Coño, pero yo algún cabreo me llevé también, ¿eh?
Sí, claro, normal. La burocracia cabrea mucho.
La burocracia, si la tuviéramos que definir, elegir una palabra que identifique, ¿qué sería? ¿Un laberinto, un infierno, un lastre o cogemos todo un poquito? ¿Qué te parece, Sara?
Buf, no lo sé. Para mí sigue siendo un misterio. Porque,
un misterio también.
Sí,
claro,
bueno, estabais diciendo, hace dos siglos ya se estaba diciendo todo lo que falla y sin embargo ahí sigue la tía, indestructible, ¿no?
Pero como estamos en el mundo de los escritores, porque Sara es escritora, yo diría que la burocracia aquí es una aberración lingüística. Es utilizar el lenguaje para que no te entiendan, para complicarlo todo, para liar las cosas.
Este párrafo que acabamos de escuchar, ¿no? Es clarísimo.
Bueno, parece María Dolores de Cospedal y el contrato indefinido de no sé qué. Realmente es una perversión del lenguaje, ¿no? Suponía que tenía que hablamos para entendernos, la burocracia parece que es utilizar el lenguaje para que no se te entienda, ¿no?
Sí, claro, es una cuestión de lenguaje también, de lenguaje que aleja al trabajo de la ciudadanía, lo que deberíamos estar haciendo en vez de estar poniendo tantísimo término y tantísimo papel por medio, ¿no? Y eso es lo que en cierto modo también crea el efecto cómico, ¿no? Pues que a las cosas normales se las llamen de una manera tan, con tanto rodeo y tan grandilocuente.
Sara, contaba Francino cómo se había sentido leyéndola, pero también hay como un tono, yo me sentía como en aquellos sueños, ¿no? En los que el cuerdo es el loco, ¿no? Es el insensato y todo el mundo parece seguir una cosa ahí como demencial. Hay algo de eso, ¿no? Algo de onírico. Aquí la sensata es la rara.
Sí, yo buscaba un poco eso porque quería contar el asunto de la burocracia y la oficina administrativa desde dentro, pero necesitaba una mirada ingenua, ¿no? Que alguien que entra, que efectivamente es muy joven y que es la única de alguna manera que se da cuenta que el emperador está desnudo, porque todas las demás personas están ahí totalmente integradas. Es que llega un momento en que además si estás metido en esa oficina día tras día te termina pareciendo normal lo que no lo es, ¿no?
Ahora el emperador está desnudo, pero luego ella le quita también los calzoncillos, por decirlo sin contar mucho de la novela. Sensata, yo no sé si es ser, ¿no?
Es que el aburrimiento lleva mucho sitio.
Es curioso, tampoco podemos, no nos gusta tampoco desvelar muchas cosas y tal, pero al cobrar su primer sueldo como funcionaria, Sada, que es la novela Sada que tiene Feñilla, ya así, Sara siente culpa y orgullo al mismo tiempo. Mira, déjame que lea un párrafo también, dice: disponer de ese dinero en mi cuenta me produjo un picorcillo interno de culpabilidad, pero también un pequeño orgullo. Ahora podría colaborar en los gastos de la casa, pensé, y también comprarme un bolso nuevo, unas zapatillas, un par de libros, posesiones en las que no había pensado hasta el momento, pero que de pronto me permití desear. oye, ¿por qué lo uno y por qué lo otro, Sara? O sea, joder, ¿en qué universo hay que estar para que se generen estas sensaciones, ¿no? Por cobrar tu primer sueldo.
Ya, claro, es que ella cobra su primer sueldo sin haber realizado ningún trabajo útil, ¿no? Sí. Entonces, yo tengo un sentimiento muy presente en esta historia, además del aburrimiento y el tedio, etcétera, es la vergüenza, ¿no? El hecho de que, en el fondo, ella sabe que, bueno, que ese dinero lo ha ganado sin hacer nada. Pero, por otro lado, de pronto, ella que parte de una situación muy precaria, pues puede mejorar su situación. Uh-huh. Y yo creo que ahí está el kit también de este tipo de trabajos, ¿no? Que de alguna manera ofrecen una estabilidad económica que no encontramos en otro sitio. Y es así, ¿no? Entonces tampoco se puede culpabilizar a la gente que está ahí dentro.
Claro.
De que mucha gente viene espantada de hecho de lo que hay fuera, ¿no?
Fíjate con esto que comentas de la estabilidad. El otro día, no sé si lo leíste, la periodista Delia Rodríguez escribía en el País una columna titulada Opositar para ser libre, donde hablaba de tu novela y desarrollaba una tesis. Decía que en una época como esta de descreimiento laboral, por estar como está el panorama, la monotonía del empleo público, en fin, y la sinrazón que describes en la novela, se convierte en una fantasía. Y en algo como muy aspiracional, que se dice, ¿no? ¿Tú crees, vamos, yo sí lo pienso en parte, ¿eh?, que esto que llamamos nuevas generaciones que han vivido un mercado laboral tan desastroso, están dispuestos a sacrificar el entusiasmo a cambio de derechos laborales, contratos estables y sueldos dignos? Ya sé que no se puede generalizar, ¿eh? Mm. Pero jo, me gustó mucho el artículo de Delia porque ponía ahí los ojos en una cosa que yo creo que está ahí.
Sí, está ahora y estaba antes también, porque yo accedí a la función pública por esos mismos motivos, ¿no? Entonces,
¿cuánto haces ahora de eso?
Acabando la carrera, de alguna manera, empecé a estudiar oposición. Yo estudié periodismo y empecé a trabajar en un periódico y me di cuenta de que aquello no era sostenible, ¿no? Y bueno, y por eso me presento en las oposiciones, ¿no? Pero claro que sí, el problema, además yo soy una defensora del sector público, aunque haya gente que me escuche y diga qué barbaridad, ¿no? Lo que sí que debería haber una reforma del sector público de manera que entrar a trabajar ahí no fuera estar haciendo tareas redundantes, inútiles, claro, muchas veces que obstaculizan incluso los objetivos y que, bueno, no sé, habría que hacer una reforma, pero gorda.
Hay una cosa también en la novela que es una, no sé si denuncias una palabra demasiado grande, del corporativismo malo. Es decir, los que consideran un peligro que alguien intente trabajar, claro, porque entonces se nota que ellos no están pegando, claro, ni clavo, ¿no?
Claro, pero en el fondo, a ver, es muy complicado. Tiene algo también de transición, digamos, psicológica, ¿no? Y algo de eso intento describir en la novela. Uno entra con ganas de trabajar, pero llega un momento en que también el diario, la rutina diaria te va pervirtiendo, te va acomodando. Ojo que ya sé que la gente se enfada, esto es como lo del feminismo y enseguida sale not all men, ¿no? No digo que todos los funcionarios, muchísimo menos me refiero ni a los que, ni a los profesores, ni a los médicos, no me estoy refiriendo a eso, pero sí, y esto lo sabemos porque la gente que está ahí dentro lo sabe y se habla en voz baja, no se habla públicamente, pero es continuo. Bueno, pues que hay un acomodamiento y un también que lleva a frustración y mucha gente se deprime, ¿eh? Porque igual hay gente que está trabajando sin parar, pero son conscientes de que su trabajo pues no es demasiado útil, ni o sea, podríamos prescindir de él y nos iría mejor, de hecho.
Yo, la vida laboral de...
Por esto me van a matar, ya lo sé.
No, bueno, cualquier cosa que digas, o sea, que da un poco igual, ¿no? La vida laboral de tu Sara en la novela está llena de malestar y también de una cierta vergüenza, ya lo has comentado con lo del sueldo, y uno de los motivos del malestar es la desesperación por la falta de órdenes concretas. Entonces lo que pasa, lo que ocurre y lo que describes es que el simple hecho de preguntar ciertas cosas concretas es visto como un acto de mala educación, que ya, claro, es el colmo de los colmos.
Claro, exactamente, porque si a mí me ha pasado esto, si preguntaba, bueno, ¿y esto por qué se hace así? O sea, era ilógico dar un rodeo para llegar a...
¿Por qué se ha hecho siempre así?
Porque
es la respuesta de manual. Pero claro, eso no pasa solo en la función pública, ¿eh?
Ya, eso es otra cosa. Sí, eso es otra cosa importante. Hablaba ya al principio de presentar una instancia, una reclamación, etcétera. Ojo que estoy ahora, por ejemplo, ayudando a mi madre a una cosa de un seguro, del seguro de la casa, y es también muchísima burocracia. Es decir, la burocracia nos está inundando en todos lados, no es solamente el sector público.
Bueno, tú hace unos años publicaste, por si algún oyente lo recuerda, aquel ensayo breve de Silencio Administrativo, que era una historia real sobre una mujer sin hogar, discapacitada, que intentaba solicitar la renta mínima. Joya, ahí relatabas con absoluta crudeza no solo el laberinto burocrático, la incomodidad que genera, sino la crueldad del es que hay que hablar de crueldad del sistema, yo creo, ¿no? Vamos, no sé.
Sí, yo sí lo creo en este caso. Esta es la parte más dramática de todo esto, que es que realmente cuanto más vulnerable es la persona que hay detrás, más psicópata se vuelve la, en el sentido de falta de empatía, se vuelve la burocracia, ¿no? Un montón de requisitos, procedimientos circulares que no llegan a ningún sitio, contradicciones, etcétera. Y esto lo está padeciendo gente concreta, ¿no?
Pero la novela también se ve que la burocracia es una clase de cobardía también, ¿no? Es decir, nadie quiere asumir responsabilidad sobre nada, claro. Por lo tanto delega una orden de otro que tiene, necesita una autorización de otro, que necesita un impreso de otro, que necesita un sello de otro, y al final así nadie se arriesga, ¿no?
Claro.
Sí, efectivamente, se diluye y sobre todo se distancia al final, tanto papel por medio, se te termina olvidando que detrás hay una realidad, ¿no?
Pero mira, en esto que decía Sara de la crueldad del sistema, dejadme salir un momentito de la novela, bueno, no salimos igual, de la novela de oposición, para leer un fragmento de un editorial que publica el diario El País, no sé si lo habéis leído, que se titula Burocracia y dignidad, y habla de lo siguiente, dice, pasado mañana concluye el plazo para que los inmigrantes en situación irregular que viven o trabajan en alguno de los 83 municipios valencianos devastados por la DANA puedan acogerse a la regularización extraordinaria que el Consejo de Ministros aprobó en febrero. El Gobierno, recuerda el editorial del País, concederá permisos de residencia y trabajo con una duración de un año a los afectados y sus allegados más directos, que pueden extenderse hasta 5 años en el caso de los familiares extranjeros de víctimas mortales. Y prosigue. En abril, la ministra de Migraciones, Elma Saiz, precisó que cerca de 23.000 inmigrantes ya habían solicitado acogerse al proceso y que el 95% contaba con una resolución favorable. Pero cientos de personas siguen enfrentándose, a pocos días del final del plazo, a un laberinto burocrático para intentar demostrar que también ellos fueron víctimas de la tragedia. Cuando se aprobó la regularización, varias asociaciones vinculadas a la inmigración alertaron del limbo en el que podrían quedar quienes carecen de certificado de empadronamiento. La Oficina de Extranjería de Valencia se ha abierto a aceptar documentos expedidos por los ayuntamientos, los llamados informes de residencia efectiva. Sin embargo, mientras algunos consistorios han optado por una mayor flexibilidad, otros, de forma inexplicable, se están desentendiendo por completo o incluso denegando dicho certificado, como han criticado diferentes ONGs. La DANA mostró, frente al discurso xenófobo, que miles de ciudadanos nacidos en el extranjero tienen los mismos problemas y preocupaciones que sus vecinos nacidos en España, pero también que vivir en situación irregular o trabajar en la economía sumergida conlleva una serie de obstáculos, difícil acceso a la vivienda, racismo, carencia de contratos de trabajo o de cuenta bancaria, ante los cuales la burocracia no puede convertirse en un muro añadido. Y concluye, con todas las cautelas que sean necesarias, el Gobierno ha de mostrarse más flexible. Son las administraciones y sus regulaciones las que deben ajustarse a la realidad de los ciudadanos y no al revés. Radio Valencia, José Foro Romero, buenas tardes, buena vesprada.
Buenas vesprada, Carles.
Oye, aprovechemos para comentar esto. A ver, ampliemos un poco los datos.
A ver, hasta donde sabemos nosotros, el proceso de regularización express, esas personas, de momento son 20.000 de las 26.000 solicitantes. Como os he dicho, el miércoles pasado mañana concluye ese plazo. Según Isabel Barrajón, que es la secretaria de Movimientos Sociales, Cooperación y Migraciones de Comisiones Obreras, un 20% de las solicitudes están en trámite y están moderadamente satisfechas en el sindicato. Dicen que se ha podido regularizar la situación de muchas personas que lo necesitaban, que hay otras, y tú lo has dicho, ¿no?, que no estaban empadronados, pero también observan buena voluntad por parte de la mayoría de los ayuntamientos.
Sabemos que hay ayuntamientos que sí que han puesto bastante interés. Y da igual, el signo político no es aquí lo importante, porque han habido de todos los signos, ¿eh?, que han puesto más interés o menos. O sea que, pero bueno, lo cierto es que a día de hoy han sido muchas personas a las que se les va a facilitar la vida gracias a esta medida.
El problema que se encuentran ahora esas personas, como venimos denunciando, es que las carencias de medios y materiales de las oficinas de extranjería les impide obtener la tarjeta identificativa. Pero como bien nos ha contado Barrajón, si bien ya no pueden ser expulsados porque esa situación es legal en España, la falta de ese documento, claro, les impide firmar un contrato o pedir un préstamo tan necesario ahora.
Bueno, José Foro Romero, Radio Valencia, un abrazo grande, compañero.
Un abrazo.
Ta, ta, yo jobon, denoi ta jobon. Abdul Huyambar, nyare malaikala. Jaue, hechiko, danos esero.
Quería contar esta historia, Sara, para confirmar eso que comentabas tú hace un momentito, que, jo, que lo de la burocracia no es solo un catálogo de incomodidades, que también, de pérdida de tiempo y esas cosas, sino a veces puede depender de eso, de su buen o mal funcionamiento, algo tan importante como tirar adelante en tu vida, ¿eh? Que no, sí. Jo, que no es ninguna tontería, de verdad.
No, ninguna tontería. Bueno. Y bueno, y está bien que se cuente y que se diga cada vez más sin miedo, además, de que no es un ataque a lo público. Es,
no,
es que no funciona bien.
Al contrario,
realmente.
Es una exigencia de que mejore, joder. Oye, no te marches, que seguimos hablando de oposición y luego nos ayudas a elegir el relato ganador, ¿eh? Venga.
La ventana en Ser Podcast.
Corriente del año 30, café Villares y ensueño, cuando Azucena cantaba sus tangos en el Porteño, cuando Gardel y Magaldi, mano a mano y vagabundo, hicieron oír al mundo la canción sentimental, viejo café nacional. El Ciruja fue tu alumno.
Son las 6 y casi 35 minutos de la tarde, a las 5 y 35 en Canarias, y aquí seguimos asomados a la ventana de los libros, hoy presentando la última novela de Sara Mesa, Oposición. Estamos los del equipo médico habitual, Benjamín Prado, Javier Sagarra, director de la Escuela de Escritores, Emma Vallespinós, y como dentro de un ratito vamos a elegir el relato ganador, saludamos ya e incorporamos al resto de miembros del jurado, a nuestro Rafa Panadero. ¿Por qué te ríes, Rafa?
No.
A nuestro
Rafa equipo Panadero. Médico habitual, sí, está bien.
A la directora del Faro, Mara Torres, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿qué experiencia ayer lo de participar en la Plaza Callao de Madrid en el acto este Pro Europa que reunió a bastante gente? No sé si mucha, poca, si ojalá hubiera habido más y tal, pero al menos en muchos lugares ya se ha levantado un poquito esa voz y ese testimonio. Uh-huh. Y decir, oye, cuidado con lo que hacemos, ¿eh?
A mí la verdad es que con las que cosas haya, de comer que no haya se juega, más ¿eh? O menos gente ya, nunca ya, ha definido ya. mis ideas y lo que yo siento hacia Europa y hacia ese proyecto que nos protege y que hace que juntos seamos más, pues a mí me pareció que estaba la gente suficiente, mis padres en primera fila y un montón de gente allí.
Sí,
y a mí me parece que de repente posicionarse no contra nadie, no contra ningún partido, sino a favor de unas ideas que han construido un mundo mejor, me parece muy positivo.
Pues sí, la verdad es que sí. ¿Cómo sigue cantando Miguel Ríos, eh?
¿Cómo sigue
qué
cantando?
Bárbaro.
¿Y qué ganas tiene de escenario?
De verdad, ¿eh?
Cada vez mejor es.
O sea,
no canta cada día mejor como Gardel, porque puede ser que esté muerto primero, pero canta cada día mejor a secas.
Eso es verdad.
Oye, pero escuchando a Gardel de fondo.
Corriente del año 30, café Villares y ensueño. Cuando Azucena cantaba sus tangos.
Esto tiene que ver con alguna recomendación literaria de las tuyas de hoy, Benjamín.
Pues sí, porque si yo a te ver. Digo que la editorial Renacimiento ha publicado un libro de Roberto Alifano, tú dirás, ¿y ese quién es?
Pues sí.
Bueno, a mí me llegó el libro hace unas semanas y pensé, ¿y este quién es? Pues resulta que Roberto Alifano es un escritor muy conocido en Argentina, aquí yo diría que prácticamente nada, y además que tiene una historia tremenda. Él se fue a Chile, estuvo en Chile trabajando en el periodismo.
No es Gardel quien canta, ¿eh?
No, Gardel
es,
no.
Es Jorge Vidal, ¿eh?
Gardel no es, pero lo digo con maldad porque el libro de Alifano no trata sobre Borges y Borges odiaba el tango.
¿Ah, sí?
Lo odiaba profundamente. Bueno. Decía que era de una cursilería insoportable, que era mala literatura con un poco de música detrás. Decía Dios. Que en todo caso alguna vez le emocionó un poquito Carlos Gardel, pero un poquito solo. Bueno, Roberto Alifano, te digo, se fue a Chile, trabajaba allí, era íntimo amigo de Nicanor Parra, era íntimo amigo de Violeta Parra, era íntimo amigo de Neruda. Tan amigo de Neruda que cuando el golpe militar de Pinochet, a Neruda, bueno, se muere, o lo mueren, como diría Juan Gelman, y el que pronuncia el discurso en el cementerio de es Roberto Alifano. Le dicen los compañeros chilenos, mira, a nosotros nos van a meter en la cárcel 30 años, a ti te van a deportar, así que hazlo tú. Y lo hace, lo detienen, lo encarcelan y lo deportan.
Y lo deportan.
Se va a Buenos Aires, vuelve a Buenos Aires y se hace íntimo amigo de Borges y amanuense de Borges. Casi todos los últimos libros que conocemos de Borges, poemas, relatos, están imaginados en la cabeza del ciego y dictados a Alifano, que los pasaba a máquina. Pero además a mí me ha gustado una cosa, tiene mucho que ver con mi novela El anillo del general, porque cuando él llega
es
en el momento en el que Perón, a quien llamaba Borges el innombrable, decía que era un fascista,
fascista, un impresentable y lo peor que le había pasado nunca a Argentina. Es el momento que regresa Perón, muy enfermo, la triple A, López Rega, la muerte de Perón, la sucesión de Perón por su mujer Isabelita y el golpe militar finalmente. Es un momento extraordinario contado por Borges día a día, porque lo va a ver cada día. De manera que el primer cuaderno Borges, diarios 1974-1976, editorial Renacimiento, primera recomendación.
Pero no corras tanto, hombre. ¡Hala, más! Esta es una canción de apoyo a Ucrania.
Bueno, porque vamos a hablar del último libro de Héctor Abad Faciolince, un escritor que a mí me fascinó desde, yo creo que a todos, desde que leí pues, El olvido que seremos, sí, un libro verdaderamente inolvidable.
Pues sí.
Y que aquí cuenta una historia tremenda. Ahora y en la hora lo publica Alfaguara, cuenta la historia de cómo cuando sale de una operación a corazón abierto, se salva la vida casi de milagro, le proponen ir a la feria del libro, a una feria del libro en Kiev, en Ucrania. Y él acepta por acto de solidaridad con el país invadido por Putin. Uh-huh. Bueno, empieza a ilustrarse sobre el país, a recordar que de origen ucraniano era Joseph Conrad, que de origen italiano era Anna Akhmatova, en fin, escritores que a él le gustan mucho, ¿no? Reconstruye un poco la historia de un país invadido mil veces, extorsionado mil veces, abusado por desde Polonia hasta la propia Rusia tantas veces y obligado a ser como los demás de la Unión Soviética, parte de un conglomerado que no le gustaba. Llega allí, conoce una chica, poeta, llamada Victoria, y bueno, cuando se van a ir de Kiev, le dicen, oye, ¿no quieres conocer de ver a la guerra? ¿No quieres ir un poquito más allá? ¿No quieres ir un poquito más cerca del frente? La familia dice, estás loco, su hijo le dice, no vayas, su mujer le dice, te voy a dejar cuando vuelvas, pero decide ir. Llegan allí a una cena en un restaurante y le salva la vida a su sordera. Pues resulta que Héctor, como Chus Visor de la oreja derecha, no oye casi nada. Entonces, cuando está sentado en una mesa en el restaurante, dice, mira, me voy a cambiar de lugar, me voy a poner a tu izquierda. Y en ese momento cae una bomba que mata a Victoria en el sitio donde estaba él sentado.
Sí, le entrevistamos aquí en la ventana poco después de que ocurriera eso.
Sí.
Y su relato fue, a ver si lo recuperamos algún día de estos, porque era un relato. Y ahora publica un libro con esto.
Sí. Joder. Se llama Ahora y en la hora, que lo cuenta con pelos y señales, diciendo, ese día mi mujer tuvo razón. Me jodieron la vida para siempre, porque nunca he olvidado que un segundo después de cambiarse de sitio, mira a Victoria, la chica, la ve sonreír y ya no ve más. Oye una explosión y cuando despiertan ya está muerta. Y esta es la crónica de ese viaje. Yo diría que un homenaje a la Ucrania tantas veces invadida por casi todo el mundo. Estos eran los Pink Floyd, ¿no?
Uh-huh. Son Pink Floyd.
Claro.
Son Pink Floyd. No le veo la cara a Sara Mesa porque está en Radio Sevilla. Joder, pero Sara, todos los que estamos aquí, Mara, Javier, Benjamín, bueno, Benjamín lo ha contado, Emma, Rafa y un servidor, nos hemos acordado de esa historia de Héctor Abad. Y, joder, como a veces no hace falta inventar gran cosa para escribir, ¿no? Con lo que te atropella la realidad, sea una oficina de burócratas o una guerra, ya se alimenta la literatura. En fin, oye, vamos a lo del relato. ¿Te animas a ayudarnos a elegir el relato ganador, Sara?
Venga, adelante.
Venga, vamos al lío, va.
Relatos en cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros.
Repetimos los datos fundamentales. Esta semana hemos recibido 674 relatos a partir de la frase, su esposa y su hermano ni la probarían. Tenemos tres finalistas, como siempre, que son Leonardo Martínez, Cristina Herrera y José Luis Martínez. Leonardo tiene 67 años. Bueno, fue su cumpleaños ayer. Leonardo, felicidades.
Muchas gracias.
Bienvenido. Ya tenemos la misma edad, o sea que bienvenido. Leonardo vive en Zaragoza, se jubiló hace 4 años, trabajó toda su vida en el sector de la banca. Los últimos años, antes de dejar de trabajar, dirigió una residencia de ancianos y es finalista semanal por quinta vez, ¿verdad, Leonardo?
Sí, no recuerdo.
O cuarta o quinta. Eso, Javier, ¿tú tienes el dato ahí?
El dato exacto no, que a mí me sale como que es la quinta.
La quinta
puede ser, sí.
Oye, ¿cuánto tiempo hace que no escribes, Leonardo, por pura curiosidad?
11 años.
11 años hace que no se escribes al concurso.
Leonardo, casi pareces el poeta José Manuel Caballero Bonal, que cuando le pregunté decía, sí, yo tengo 5 o 6 hijos.
Oye, no.
Estuve algunos años sin escribir, ¿sí? Pero este año lo he retomado otra vez y bueno, pues ahí, pues
mira, fecha, sí. Ahí está el resultado. Oye, que nos gusta siempre comentar con los finalistas de nuestro concurso de relatos lo que estáis leyendo. ¿Qué tienes entre manos ahora?
Pues ahora mismo estoy leyendo lo último de Vargas Llosa, la ley con él, Mi silencio, uh-huh. Y estoy leyendo una biografía de Franco que ha publicado recientemente a Julián Casanova.
Ah, sí, que está estupenda, está francamente bien. Hoy vamos a hablar de Franco en la ventana,
con el así equipo médico
un poco
habitual.
De rebote a propósito de la visita de los Reyes ayer a Mauthausen, pero ya hemos dicho lo que teníamos que decir, al menos lo mío, así que no voy a insistir. Sí. Leonardo, que tengas mucha suerte, amigo.
Gracias, muchas gracias.
Cristina Herrera tiene 31 años, vive en Murcia, trabaja en una heladería y es finalista semanal por primera vez. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Oye, si Leonardo lleva 11 años escribiendo al concurso, ¿tú cuánto tiempo llevas?
Al concurso muy poquito, escribiendo mucho, pero al concurso muy poquito. Escribí por primera vez para un año.
Bueno, pues no, oye...
Tampoco está poquito.
No está poquito. ¿Y lo de escribir desde cuándo, Cristina? ¿Y por qué?
Pues desde que tengo uso de razón, la verdad, porque es mi manera de expresar lo que siento, de entenderme conmigo misma, y escribo para mí,
fíjate,
la verdad.
Fíjate, escribes para ti. Fíjate que antes, sí, cuando comentábamos lo del éxito de ese concurso express que montamos con El Apagón, El Hágase la Luz, yo planteaba, ¿no?, si alguien tenía alguna explicación científica de por qué alguna gente, como tú, tiene esa pulsión por escribir. Y en tu caso, solo para ti misma, dices, ¿no?
Sí, depende, voy por sentimientos, cuando me encuentro mal, pues suelo escribir más, y así voy, para entenderme a mí misma y mirar mi vida con más calma desde la escritura.
¿Este relato lo escribiste en un momento malo o bueno?
Este relato lo escribí en un momento pichipicha.
Pues lo que hay que decir es que en ese estado te haces entender, ¿eh?, que el relato está muy bien.
Pichipicha es como Jin y Jan, pero en cañí, ¿no?
Está muy bien.
Oye, Cristina, ¿qué estás leyendo? Ya por saberlo también. ¿O qué has leído últimamente?
Pues lo he comentado antes. Ahora mismo, pues bueno, por mi vida familiar y por el estrés del trabajo, no estoy leyendo nada. Pero el último libro que leí fue de Arturo Pérez Reverte, La isla de la mujer dormida.
Ah, el último que ha publicado. Está muy bien. Oye, pero no es temporada alta en heladerías todavía, ¿no? ¿O ya sí?
Bueno, es que estamos en Murcia. En Murcia hace mucho calor.
Ya.
Entonces la gente sale a la calle mucho.
Muy bien, muy bien. Bueno, tiene una parte buena y una parte no tan buena, que es la del que curra. Cristina, que tengas mucha suerte, amiga.
Muchísimas gracias.
Y José Luis Martínez, nuestro tercer finalista, tiene 50 años, vive en Tudela, es administrativo en un instituto y es finalista semanal también por primera vez. José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, Carles.
Bienvenido a las finales, felicidades. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué tienes entre manos
Muchas
ahora?
Gracias. Pues mira, estoy disfrutando La casa de Paco Roca.
¿Ah, sí?
Porque he tenido la gran suerte de que la primera edición de la Feria del Comité de Madrid me la firmó.
Bueno.
Y ahora lo estoy disfrutando con gusto.
Qué grande Paco Roca, qué grande. Sí, joder.
Grandísimo.
Oye, ¿y tú desde cuándo nos escribes al concurso? Que nos hace ilusión saberlo.
Pues mira, yo soy una mezcla de mis dos compañeros. Porque ¿sí? yo empecé escribiendo, o sea, hace 11 años, como Leonardo.
Sí.
Pero luego lo he dejado por temas de trabajo, hijos y tal. Y ahora lo he retomado y mira, la primera, pues mira, un alegrón que me ha visto esta mañana.
Y además del concurso, ¿escribes o escribías o has escrito en alguna otra dimensión? ¿O para publicar o para que te lean o para ti mismo?
Sí, de hecho, ahora mismo tengo un proyecto de novela gráfica que se llama Las dos caras del plomo, que es una novela gráfica que trata sobre el terrorismo de ETA en la Pamplona de los años 70 y 80.
Ostras.
Es un poco homenaje a mi padre, que era entonces guardia civil, entonces ahí en Pamplona en esos años.
Sí, sí, sí.
Y sí, siempre he tenido esta parte de querer escribir, como ha dicho mi compañero, por gusto, por ti mismo, por entender la realidad, como dices Juanjo Millás muchas veces, pues... Siempre por ese afán de querer escribir.
Cuando tengas ya terminadas Las dos caras del plomo, enséñaselo a Paco Roca, a ver qué le parece.
Claro que le dije, estuve con los amigos de Astiberri, de la editorial Astiberri, y a ver si nos engaño un poco a los de Bilbao, a ver.
Muy bien. José Luis, que tengas mucha suerte, ¿eh? Ya conocéis la mecánica, vamos a dar lectura a los relatos, luego votáis vosotros primero, y después al resto del jurado. Venga, el relato de Leonardo Martínez, finalista esta semana, se titula Beso robado.
He despertado, despistado porque tú me has hablado por nota de voz.
Su esposa y su hermano ni la probarían. Es una pena, pero ambos sufren un vértigo que les incapacita para según qué cosas. Y la nueva montaña rusa, que duda cabe, es una de ellas. Y no solo el vértigo, es que además se marean muchísimo. Vamos, que no, que mejor se quedan esperándole abajo. Así que nos montamos él y yo juntos en la misma vagoneta. Simulé nervios y una tensión enorme para justificar cogerle la mano y acurrucarme así, muy cerca, muy juntos. Cuando nuestra vagoneta se descarriló, en el tirabuzón más alto, aproveché para besarle. No podía morir sin probarlo.
Bien. A veces hay... Hasta el último segundo.
Exacto, a veces sí, hay sí, deseos que uno puede cumplir el último segundo antes de la muerte, ¿no? La verdad es que está bien.
O no, porque si lo cuenta escribe, igual no se ha muerto.
Claro,
¿no?
Yo también lo pienso, claro, si claro. Escribe
yo
no
creo
se
que
ha
lo, yo creo que lo está contando según cae. Que... Claro. Según cae de la montaña rusa lo está contando. Bueno. La verdad es que se le oye el tornillo juguetón ya desde el principio al relato, ¿no? Y cuando vimos que se sube ahí en la vagoneta, bueno, parece que esto va pues a un lugar incluso un poco previsible con una especie de infidelidad en montaña rusa, pero de repente el cambio final es estupendo y cómo lo cuenta, ¿no? A mí me gusta eso porque yo tengo la sensación de que no es una narradora muerta, ya. Es una narradora cayendo.
De todas formas, mira que hay lugares para ser infiel, ¿eh? Pero una montaña rusa, pero en fin. Vamos con el segundo relato, el de Cristina Herrera. Se titula Sopa para dos fantasmas.
Como río sin cauce, como flor sin primavera.
Su esposa y su hermano ni la probarían. La sopa humeaba sobre la estufa, tal como la preparaba su madre los inviernos tristes. La cocinó con la esperanza de reunirlos, de atar los hilos rotos con el aroma de los días felices. Pero el silencio fue más fuerte. No bajaron, no hablaron. Se quedó solo, removiendo recuerdos en una cuchara de madera. Afuera, la nieve caía sin pausa, como si quisiera enterrar las palabras no dichas. Tomó un cuenco y se sentó frente a la ventana. El primer sorbo quemó más que el fuego. Sabía a soledad, pero también a paz.
Ay, qué penita y qué hermoso las dos cosas,
exactamente,
¿no?
Exactamente, lo que tiene, ¿no? O sea, es un hermosísimo retrato de esa de la soledad cuando no eres capaz, cuando simplemente no puedes. Estás intentando hacer algo, has hecho todo lo que has podido, esa sopa, eso que debería habernos unido, eso que debería haber funcionado. Sí. Y no ha funcionado y te quedas tú allí solo, con la tranquilidad de haber hecho lo que debías, pero al mismo tiempo con esa soledad, ¿no?
Pues venga, nos falta el tercer relato, el de José Luis Martínez, que lleva por título Maldita carne.
¿De qué quieres huir? ¿A quién vas a engañar?
Su esposa y su hermano ni la probarían ni tenían intención alguna de catarla. Quizás si la presentaba adecuadamente reconsiderarían su decisión. Cortó la carne en láminas finas con su navaja suiza y la depositó en una chapa blanca. Después usó su mechero Zippo para cocinar los filetes calentando el metal por debajo. Dejaron de tener un aspecto sangrante y el olor agradó a Mateo. «Espero que no sigan enfadados por tener la idea de venir a ver la Antártida», pensó dubitativo mientras se acercaba a ellos con la comida en la mano. «¿Sin rencores?», preguntó Mateo. «Está bien», dijo ella, «pero al piloto me lo como yo».
¡Ostras!
Viven.
Sí, viven.
Efectivamente, viven
y comen. Sí, sí.
Yo diría que un homenaje, ¿no? A la historia esta y
tiene
tal.
Toda la
pero
pinta.
Desde el humor negro, ¿no? Con ese sentido del humor que nos ha hecho soltar a todos la carcajada en el último momento, ¿no? Dando una vuelta desde
la sociedad gastronómica de la nieve.
Sí. Exactamente. Que es absolutamente estupendo. Por lo menos. Si nos ha hecho reír, es que ha funcionado.
Muy bien. Bueno, pues vamos a votar. A ver, finalistas. Leonardo. ¿A dónde va tu voto?
A Maldita carne, de José Luis Martínez.
Aquí tenemos uno. Cristina, ¿y el tuyo?
Beso robado.
Leonardo. ¿Y José Luis?
A Beso robado, de Leonardo.
A Beso robado. Muy bien. Pum, pum. A ver, nuestra invitada en Sevilla, Sara Mesa, de los tres, ¿a qué son chulos?
Ay, qué difícil.
Si es que la gente se escribe muy bien, de verdad. Ya. Si quieres te dejo pensar, ¿eh? Y
pongo no, el tercero, el de José Luis.
El de José Luis. Muy bien.
Es humor negro.
Maldita carne. Benjamín, te toca a ti.
Yo, como me ha gustado mucho eso de que el silencio sea más fuerte que la sopa, voto por Cristina Herrera.
Muy bien. Emma Vallespinos.
Yo también por Cristina, el segundo.
Mira, tenemos un triple empate, ¿eh? Sopa del partido ayer, está emocionante. Panadero, venga, te toca a ti.
Pues yo también, sopa para dos fantasmas, ese como si quisiera enterrar las palabras no dichas. Uh-huh. No tiene la sorpresa de los otros, pero es muy bonito.
Muy bien. Javier Sagarna, director de la Escuela de Mara, te quedas para la última. Director de la Escuela de Escritores. Amigo.
Qué dificilito está hoy, ¿eh?
Ya, bueno, hoy y siempre. Hoy y siempre.
Bueno, pues venga, pues vamos a votar por el humor negro. José Luis Martínez, eso digo, maldita carne.
Maldita carne, José Luis Martínez, sí, sí. ¿Y tú, Mara?
Yo me voy a quedar con La sopa para dos fantasmas. Que me ha parecido especialmente difícil esta frase de inicio, ¿eh?, para escribir hoy un relato.
Sí, 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 sí. Era dificultad media alta, lo comentamos el otro día. Bueno, pues si no fallan las cuentas, Leonardo Martínez tiene 2 votos, José Luis Martínez 3 y Cristina Herrera 4. Con lo cual, Cristina, te cuelas en la final mensual. ¡Felicidades!
¡Muchísimas gracias!
Había afición ahí,
había,
¿eh?
Había afición, había afición. El Leonardo y José Luis, abrazos a los dos, compañeros.
Pues un abrazo y felicidades, compañera.
Venga, que vaya muy bien, que vaya muy bien. A ver, Sagarna, venga, deberes para la próxima semana.
Pues tampoco va a ser fácil la frase de la próxima semana. Sabía soledad, pero también a paz.
Bueno, wow. Pero esta, sí, tiene su... ¿A ti, Sara, qué te parece esta? De dificultad de 0 a 10, ¿qué nivel le pondrías?
10, siempre todo es difícil.
Todo es... A mí me parece esta que invita un poquito más que la otra.
A ver, no tiene ese condicional que tanto lío formaba, pero aún así...
Esto es una afirmación.
Exacto, es una afirmación, pero ¿qué es eso? O sea, claro. Es decir, realmente no lo pone nada fácil. Yo creo que no vamos a tener un récord de participación, pero bueno, animo a los oyentes para que me desmientan.
Javier se agarra al cenizo.
Es que,
o sea,
de verdad, Javier,
No,
anímate.
Yo estoy lanzando un reto.
Y aparte, ojo, Soledad y Paz también son nombres.
Soledad y Paz también...
Ah, qué idea tan buena esta.
Muy bien, sí, ojo. Sí.
Es que hacer un pseudónimo.
A mí no me gusta la rima Soledad Paz, pero bueno, se puede arreglar.
No te gusta la rima Soledad Paz.
Pero solo en Madrid, Soledad Paz.
Pero ha quedado así. Sí. ¿No? Ha quedado así. Sara Mesa, oye, muchísimas gracias por asomarte a la ventana de los libros.
Ha sido un placer. Muchísimas
y felicidades
gracias.
Por oposición, de verdad. No es de compromiso, que es muy sincero.
Muy bien, muchas gracias.
Cuídate mucho, un beso.
Hasta ahora.
Bueno, y esta noche se enciende la luz del faro después de la experiencia de Orihuela,
que
nunca olvidaréis, porque claro, abrir un faro el día que se elige el nuevo papa, pues como coincidencia, no está nada mal, ¿no?
No está nada mal, aparte estaba abarrotado el teatro, lo pasamos genial, genial.
Qué bien.
Déjame que pregunte a Benjamín por el nombre de la novela de Héctor Abad, porque sabes que yo escuché aquella entrevista que le hiciste a Héctor Abad en casa, en directo, y yo creo que fue la primera vez en la que yo fui consciente de la realidad de una guerra. Fue casi al principio la guerra de Ucrania.
Sí.
Y ese relato contundente de Héctor en la ventana, escuchado por la radio, después de haber escuchado noticias una y otra vez, crónicas, todo lo que pasaba, pero lo de Héctor fue, esto es la guerra.
Voy a recuperar y mañana lo emitiremos y lo escucharemos otra vez.
¿Y cuál es el título de la novela? Que no me
ahora y
él?
En la hora.
Ahora y en la hora.
Nos imaginamos lo que no dice.
Sí, claro. Sí. Bueno, pues hoy hacemos el faro bueno. Tarjeta.
Tarjeta. Tarjeta roja.
Siempre se lo ponemos fácil a Meana.
Es verdad.
Pero vamos a hablar también, ¿os acordáis cuando se entregaban tarjetas de visita?
Sí. Hombre. Sí.
Tarjeta de visita. ¿Qué hacéis ahora cuando alguien os da una tarjeta de visita que no sabes si comértela, tirarla en la primera papelera? No sabes todavía que la gente va con tarjetas de visita y cuando te la entregan no sabes qué hacer con ellas.
En restaurantes y cosas así se siguen usando.
Pero hablaremos de forma
metafórica.
Tarjeta
de crédito, claro.
Sí. También están empezando a desaparecer las tarjetas de crédito porque casi todas las llevamos en el móvil. Pero hablaremos, bueno, no todos.
Habla por ti.
Francino, claro. Hablaremos del nuevo DNI digital, hablaremos con la policía para que nos cuente, porque el DNI digital también empieza a ser algo que ya no llevamos en el tarjetero.
Yo he preguntado dónde estaba hoy, he hecho el ridículo.
Luego llega un apagón y pasa lo que pasa.
Claro, exacto. Sí. Así que bueno, hablaremos de la tarjeta de presentación, que es cómo nos presentamos ante alguien, ¿no?
Claro.
O cómo queremos que nos presenten, aunque no vaya con la tarjeta física.
Pregúntale a Meana si debería haber en el fútbol tarjetas naranjas. Que es un intermedio entre la amarilla, que es una amonestación simple, y la roja, que es expulsión directa.
Hombre, estaban las blancas hace muchos años.
¿Tarjetas blancas?
Había tarjeta blanca.
No me acuerdo. ¿Estás seguro?
Yo juraría que sí. Era como la previa a la amarilla y había como escala.
Se lo está inventando ahora mismo.
Yo creo que sí. ¿Y la naranja ¿no? ¿Qué supondría si la roja te echan y la amarilla no sé qué supone?
Un apercibimiento severo.
La naranja,
yo le sacaría naranja por guarros, por estar todo el rato escupiendo. ¿Por qué escupen todo el rato los futbolistas?
Bueno, porque
pero,
los jugadores de baloncesto no escupen, los tenistas tampoco. tampoco, los de waterpolo tampoco, porque estos tíos están todo el día escupiendo.
Mira, en eso, hombre, los de waterpolo, sí, claro, waterpolo no se nota tanto. Pero
no veo en la NBA nadie escupir. No sé,
igual sacar una tarjeta a la afición de vez en cuando tampoco estaría
también
mal. Funciona el comportamiento.
Eso es muy bueno. Y luego está la tarjeta de presentación a través de los actos que realizamos, ¿no? Es decir, si tú entras, por ejemplo, en un estudio o en un bar o en una casa de una manera o de otra, estás mostrando tu tarjeta de presentación.
Estás enseñándote, es verdad.
Si tú eres cantante y un día para presentarte dices, esta es mi tarjeta de presentación, pues oye, esto es lo que, exacto, Amy Winehouse se presentó con esta canción. Que no es mala tarjeta. ¿Qué te pasa, panadero?
Me pasan una nota. En España la tarjeta amarilla llegó de color blanco y así se mantuvo durante un lustro.
Pero no era otra tarjeta, era la misma.
Claro, era la misma, pero era blanca. Pero yo creía recordar, claro, esto es en el año 70, yo no... Entonces creía que era blanca, amarilla y roja, pero no. Se pasaba de la blanca a la roja, es verdad. No había intermedio.
Este tío ha visto un semáforo y creo que era un partido de fútbol.
Puede ser.
A ver, poeta, ¿algún poema para cerrar esta ventana de los libros?
Pues
tendríamos, ¿no?
Hemos empezado con un colombiano de campanillas, Héctor Abad Faciolince, y vamos a acabar con otra, ni más ni menos que Piedad Bonet, una de las grandes poetas, yo creo, de este momento y de nuestra lengua. Acaba de publicar la editorial Visor el libro Los poemas de los hombres de mi vida, y este poema se llama Cuartos de hotel. Tú fíjate que bien describe la soledad de quien llega a un hotel y... Escucha.
Llego a la habitación de mi hotel sin estrellas. Llego a su desnudez a medianoche, a su lámpara triste, al plas-plas de la gota de la ducha, al pedazo de cielo sobre un patio y a la cama que flota en el vacío como balsa de náufrago. En este cuarto de paredes grises, soy de repente un cuerpo sin enajenaciones, un águila que pliega sus alas y su cuello, la más dichosa reina destronada.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.